Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, 8:00 a.m, mitad de semana. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos Hablando Claro aquí en Colombia con un país en sintonía, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si se me nota el entusiasmo, porque llegaron 94,000 y pico de vacunas. Estoy segura que en esta sí me toca. Bueno, yo le decía a Álvaro que hoy voy para Levi's porque para mañana es tarde, para verificar que estoy ahí, para verificar que estoy registrada. Y es una gran ilusión. Bueno, llegaron vacunas, bastantes, es el cargamento más grande que ha llegado. Y ahora, bueno, parece que sí que va a ser los martes, porque antes era los miércoles, así que estamos ilusionados. Vamos en la fila, en la que nos toque, el día que nos digan, ¿verdad? Sin colarse, sin meterse, bueno, por supuesto que no, ni más faltaba, pero ya nos va a tocar, creo que ya nos va a tocar. A los que tenemos más de 58, obviamente habrá una priorización, porque no es lo mismo 60 que 70 o que 80, pero ya nos va tocando. Yo creo que a nuestro invitado también ya le va tocando. Hoy vamos a tener el gusto de conversar a través del Zoom con el doctor Francisco Antonio Pacheco Fernández, ex diputado, ex ministro, ex presidente de la Asamblea Legislativa, 4 años.
Presidente del Partido Liberación
Nacional. Presidente del Partido Liberación Nacional. Para mí siempre es un gusto hablar con don Tony Pacheco. Saludo primero a mi compañero Álvaro Murillo.
Para mí también va a ser un gusto hablar aquí con don Francisco Antonio Pacheco. Vilma, el séptimo cargamento fue el que llegó ayer. Han llegado 7 y, como señaló usted, es el más grande hasta ahora, todos de la vacuna producida por Pfizer-BioNTech. Y lo que es cierto es que toma impulso la vacunación de los adultos mayores. Está bien que todos los mayores de 58
hagan
lo que está haciendo usted, vayan a Levi's, se inscriban, estén listos, vestidos y alborotados en el buen sentido de la palabra.
Exacto.
Pero de momento lo que han señalado las autoridades es que sobre todo a las personas más mayores dentro de este grupo de personas mayores. Entonces, bisabuelos y señores de más de 80 años, es bonito porque yo que estoy metido en el Twitter, mucha gente dice, me alegra mucho, hoy llamaron a mi abuelo, llamaron a mi abuela, mi bisabuelo ya lo vacunaron hoy.
Sí, claro.
Entonces,
una gran ilusión que llamen a mi papá también, claro. Por supuesto, que está primero que yo, y así debe ser, es decir, a uno le da un sentimiento de mucha satisfacción.
Es esperanza, Vilma.
Es esperanza, es ilusión, es retomar, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas aristas. Del viernes vamos a hablar de tema para cerrar la semana, claro, con coyuntura. Hay ya constatadas nuevas cepas, en fin, obviamente lo que tenía que suceder sucedió. El virus no tiene fronteras, no conoce división continental, entonces ya tenemos aquí la cepa británica y la africana. Entonces, bueno, eso nos obliga a una nueva mirada, porque entonces sí llegan las vacunas, pero hay que mantener la distancia, hay que mantener el cuidado unos con otros. Todos los días conocemos casos de personas que amamos, que queremos, que conocemos, que respetamos, y del prójimo, de cualquier prójimo que se contagió.
Vilma, y esto no distingue, perdón, ni clases sociales, ni...
No, pero
aquí
por
no hay,
supuesto
aquí
que no.
Aquí nadie se protege. Muchas veces decimos, bueno, solo una cena con mi esposa y 4 parejas. Hay personas que pues han creído genuinamente que se podía arriesgar, tomar ese riesgo, y pues pueden estar pasando momentos complicados, y bueno, ojalá que todas las personas que estén en estas circunstancias se recuperen. Ciertamente se ha ido reduciendo el ritmo de mortalidad, pero sí, obviamente el riesgo existe.
En los últimos días la tasa de contagio en algunos cantones del país está subiendo. Si te das cuenta, claro, en la conferencia de prensa de ayer aumentaron la alerta de amarilla a naranja para varios cantones,
varios, claro,
y eso significa que, bueno, que sí, que nos estamos relajando. Es cierto que el cansancio, es cierto todo lo que se pueda argumentar, pero mucho cuidado. Don Francisco Antonio Pacheco, guardando todas las distancias del caso, pues una circunstancia compleja, convulsa, muy incierta tiene el Partido Liberación Nacional. Entonces vamos a hablar con una persona que tiene todas las credenciales para hablar del PLN, como usted, esta mañana, esperando que esté igual de ilusionado y esperanzado como nosotros, como esta servidora, con la llegada de nuevas vacunas. Don Francisco Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Los considero forjadores de opinión pública de primera línea, pero además amigos. Y esto hace que mi alegría de estar aquí hoy se duplique. Sin embargo, comienzo por decirles que no comparto para nada el optimismo con que ustedes ven la vacunación. Yo estoy realmente indignado por la forma en que se está llevando a cabo. Carecen de una estrategia, carecen de organización adecuada. Hoy están vacunando a un pariente mío que cumple 90 años en abril, pero ayer vi en la televisión a un señor de 74 que estaban vacunándolo. Tengo noticias, no las he comprobado, de un amigo que lo vacunaban ayer de 69. Y un montón de gente como yo, que somos de más de 80, no nos llaman. Y como decía doña Laura Chinchilla en algo que pasó, hay adultos mayores a los que están matando de ansiedad, pegados del teléfono esperando. ¿Qué es ese caos, ese desorden? ¿Por qué en Santo Domingo, según me contó un amigo, ya vacunaron a alguien de alrededor de 70 años y en cambio gente de mucho más edad está a la espera? A mí me parece que no han sistematizado bien la vacunación, y la caja se hace responsable a partir de este momento de las muertes y las gravedades de los mayores de 80 años que no hayan llamado a vacunar. Así es que no comparto ese optimismo, más bien estoy indignado por lo que está ocurriendo.
Don Francisco, viera que, bueno, y ahí, por supuesto tomo nota, vamos a tener una entrevista sobre esto el viernes y voy a hacer su planteamiento. Le diría que, viera qué curioso, Costa Rica y Chile son los países que tienen mejor índice de vacunación en este momento en América Latina. Le dejo ese dato ahí.
Me lo hicieron llegar. Claro, si vacunan a cualquiera sin darle prioridad a quien merece la prioridad, pues van a ir relativamente rápido. El problema es que hay que disparar con puntería. 4 de cada 10 personas que se mueren tienen más de 80 años.
Estamos absolutamente de acuerdo.
Vilma, lo digo para crear conciencia del problema, porque es posible que la alta jerarquía de la caja no haya cobrado conciencia de lo que está ocurriendo. Ahí estoy esperando yo a ver cuándo me llaman, ¿verdad? Y mientras tanto, gente mucho menor está siendo vacunada.
Y habría que ver, don Francisco Antonio, es muy interesante señalarlo así y consultarlo así, porque puede deberse también a la disponibilidad por regiones y también a la población que estén llamando. Y esto lo menciono solo como una posibilidad, no estoy queriendo aquí, salvarle la tarea a las autoridades, porque ciertamente hay mucha ansiedad, como usted lo dice. Conforme más vemos que llamaron al vecino, llamaron al primo, pero no llaman a alguien de nuestra familia directa, esto ciertamente genera ansiedad. Y pues conviene preguntar a qué se debe que ciertamente estén vacunando a algunos que consideramos más jóvenes, gente de 70, y no a algunos de 90, pero me parece que el factor regional y la disponibilidad por área de salud tiene algo que ver, pero vamos a consultar, don Francisco Antonio.
Don Luis Rosero en Canal 7 hizo observaciones al respecto. Y es la persona que más sabe en el país.
Sí, cómo no, bueno, don Tony.
Lo que quiero es ser positivo en el sentido de que ojalá se cobre conciencia de eso y se ordenen. Alguien me dijo que es que llevan el mismo número de vacunas a distintos CEBAES y que entonces, como la población en los CEBAES no está distribuida de la misma manera, pero eso explica, pero refleja falta de una organización adecuada.
Sí, yo sigo con todo respeto, don Francisco Antonio, por supuesto que su posición ya está anotada, pero sigo distanciándome de esa postura, porque yo creo que la Comisión Nacional de Vacunación está haciendo lo correcto, lo propio, y que la vacunación, por supuesto, no se ha masificado porque tenemos dosis restringidas de cargamentos de vacunas. Acuérdese que hasta la semana pasada se reanudó la distribución de las vacunas, y además, claro, en un país como el nuestro, con el sistema que tenemos en este momento disponible de enfriamiento, porque acuérdese que no hemos tenido todavía la posibilidad de disponer todos los congeladores en todo el territorio nacional, las vacunas se van distribuyendo en regiones y no en todas las regiones hay vacunas al mismo tiempo. Entonces, claro, entiendo la posición de don Luis Rosero, yo también lo entrevisté aquí en Hablando Claro, y entiendo que eso sería pertinente en tanto tuviéramos la posibilidad de estratificar adecuadamente vacunas para todo el territorio nacional, para decir ahora solo vacunamos a los de 80 y solo vacunamos a los de 70 y después a los de 60. Yo también estaría de acuerdo con que eso sucediera así. Y por supuesto me parece muy bien que primero vacunen a mi papá, que tiene 82 años, antes que me vacunen a mí, que tengo 62, ¿verdad? Por supuesto que me parece que eso debiera ser. Y si me llaman a mí, me sentiría un poco frustrada, a pesar de la ilusión que tengo de que no lo hayan llamado al primero, pero entiendo que no en todos los lugares, no en todas las regiones se van disponiendo. En todo caso, esto no se trata solamente de la estratificación demográfica, sino de la del control y de la disponibilidad. Yo no soy experta, pero sí creo que nosotros tenemos que confiar en lo que hace el sistema, la Comisión Nacional de Vacunación, y vamos a consultarle en todo caso al doctor Roberto Arroba, que es uno de los integrantes de la Comisión del Ministerio de Salud, para ver cómo lo está haciendo la caja. Y si hay correctivos que hacer, siempre será bueno hacerlos, como el hecho de que observamos, don Francisco Antonio, que en Costa Rica la filtración, por dicha, ha sido baja. Ayer estábamos hablando aquí del vacunatorio VIP en Argentina y del Vacunagate en Perú, y se le para uno el pelo de ver de verdad que ahí sí que se colaron los que no debían colarse. En fin, don Tony, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Si quiere decir algo más sobre este tema, por supuesto, por favor, sí, para cerrar el ciclo, y vamos a la pausa y después entramos en materia con el PLN.
Sí, Vilma, no es una cosa de cantidad. Yo no vivo en Talamanca. A mí me vacunan aquí, me deberían haber vacunado aquí en el Hospital Calderón, ahí es mi EVAIS. Pero en fin, no voy a seguir en esto. Yo creo que no es una cosa de cantidad, es una cosa de orden. Pero bueno, queda usted libre de seguir con otros temas.
Gracias, don Tony. Vamos a hacer una pausa. Son las 8:13. Ya regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:17. No sé por dónde tomar el hilo para empezar a hablar de lo que sucede en el Partido de Liberación Nacional. Primero habría que decir que lo que pasa en el PLN le interesa a toda persona, digamos, no solamente que esté en la política, sino que le interese la democracia, el sistema de partidos políticos, porque son las correas de transmisión de nuestro sistema democrático, y que de cara al proceso electoral que ya tenemos encima, la deriva de los acontecimientos de la divisa verde y blanca es muy sensible, especialmente porque en esta coyuntura, en 2021, en este año del Bicentenario, con la pandemia todavía en plena vigencia y con el doble ejercicio del Partido Acción Ciudadana como el partido de oposición que tomó de alguna manera y con todas las, entre comillas, que se pueda poner, el lugar que ocupó otrora el Partido de Unidad Social Cristiana, ese se ve poco probable como para un tercer ejercicio, habida cuenta de lo que sucede aún en el Partido Unidad Social Cristiana y del mismo fraccionamiento de los partidos evangélicos. Uno podría pensar que el Partido Liberación Nacional, no podría pensar, está seguro que el Partido de Liberación Nacional está llamado a conducir los destinos del país en el próximo cuatrienio. ¿Cómo hacerlo? Es lo que nadie sabe. ¿Y cómo desenredar, don Francisco Antonio, esta madeja de precandidaturas que pululan y de consensos que van en varias direcciones? Lo escuchamos.
Ansias de consensos, claro.
Bueno, yo tengo que comenzar diciendo que hay una nebulosa al respecto, y yo tal vez soy muy atrevido en venir a opinar sobre un asunto que todos consideramos confuso. Pero bueno, yo creo que hablando las cosas a veces comienzan a aclararse, y en ese sentido esta intervención de ustedes me parece que es muy provechosa. A mí me parece que el problema, en primer lugar, rebasa al Partido de Liberación Nacional. No solo por ese interés que debería tener el país en un partido relativamente grande, con tradición y con equipos de gente preparada, que podría, en mi opinión y con todo respeto, gobernar positivamente Costa Rica. Pero decía que es un problema que nos rebasa, porque yo estoy viendo que salen candidaturas por aquí o se insinúan y por allá y más allá. Creo que Vilma lo dijo. Yo diría lo siguiente: para comenzar, convendría que los precandidatos se formularan algunas preguntas a conciencia, porque la verdad es que son buenas personas, por lo menos los que yo conozco y en la medida en que los conozco. Para comenzar, deberían preguntarse cuál es mi formación, si he estudiado o no he estudiado y cuánto, y si he estudiado de veras. Esto es fundamental porque yo creo que corremos el riesgo de llevar a gente que no tiene el nivel adecuado desde el punto de vista de una formación académica. La segunda pregunta es, ¿cuál es mi experiencia? Yo, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, viendo a posteriori el caso de Luis Guillermo Solís, uno repasa su biografía y es una persona que no había tenido puestos de mando propiamente. No había llegado a niveles altos de mando, ni en el sector privado ni en el sector público. Eso me parece a mí que es fundamental. Y en cuanto a la experiencia, ahora hay una propuesta constante que yo creo que trata de obviar la necesidad de experiencia, y es frases como: falta gente nueva, hay que renovarse. Sí, sí, todo eso es cierto, pero eso es dentro de un proceso personal y colectivo en el cual se va aproximando a la preparación requerida. Conozco suficientemente el Estado, porque mucha gente desde fuera cree saberlo todo, y cuando se enfrenta a las realidades del Estado se da cuenta de la enorme complejidad, y hasta se cometen errores que después son censurados por falta de esa experiencia. Otra cosa importante es el equipo. ¿Tendré gente realmente que lo acompañe? ¿Tendrá ese candidato que está haciendo su examen de conciencia? ¿Sabrá qué hacer con el poder? Porque la idea del poder es muy atractiva para mucha gente, y sobre todo que la gente cree que ejercer el poder es una cosa de privilegios y de... No, es una cosa durísima, durísima y difícil. Y hay que tener temple para enfrentarse, sobre todo en las circunstancias que vive Costa Rica. Vivimos circunstancias dificilísimas, excepcionales, y... Bueno, yo veo ahí mucha gente que conozco el mundo, sé lo que está pasando realmente, estoy informado. Esto sin entrar en los problemas de orden ético, que bueno, yo supongo que cada uno hará su propia revisión. Eso es lo que yo sugeriría. Ahora, ¿pondrá alguien atención a estas cosas?
Don Francisco Antonio Pacheco, claro, lo que pasa es que cualquiera de los precandidatos, como mencionaba usted, diría sí, yo ya me pregunté todo eso y ciertamente conozco el Estado, me informo del mundo, tengo experiencia, éticamente soy intachable, todos dirán check, 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 paso la lista con nota 10.
No nos engañemos.
Bueno, digo, todos lo dirán, no sé cómo, qué pensarán para sus adentros, pero digo, si se les somete a estas preguntas, todos dirán sí, aún sabiendo, don Francisco Antonio, que algunas de estas postulaciones no se van a concretar, esto siempre
además es usual. Y yo le voy a agregar más, vamos a ver, si un partido político o los partidos políticos asumen que las precandidaturas, como le dice como las llama muy bien don Francisco Antonio Pacheco, son escaleras para negociar diputaciones o son escaleras para negociar cuotas de poder, entonces, como en efecto, digamos, cada precandidato va teniendo una cuota de poder, eso es la política. Pero si yo asumo eso como el escalón inicial para poder ser diputado, entonces me erijo en precandidato y luego digo, bueno, si no voy a poner los 25 millones de colones, sería no porque no tengo el dinero, no porque no tengo los arrestos, la formación, la capacidad, la experiencia, sino porque voy a hacerle la concesión de que usted sí vaya, y por lo tanto estamos entrando en un juego de sillitas, de sillas, yo no digo que en Liberación Nacional, sino en general, porque hay que ver también las nominaciones que hay en otros partidos, y uno claramente sabe que este listado de preguntas básicas que hace don Francisco, a las que se le pueden agregar más, don Carlos Denton decía, vamos, he leído la Constitución Política de Costa Rica, ¿verdad? Y otros cuestionamientos más habría que no pasan ese rasero. Pero esa es una parte del problema nada más, don Francisco Antonio.
Bueno, yo creo primero que no se trata de que nos vayan a engañar, se trata de un problema de conciencia de cada uno. Y aquí hay que agregar algo más grave, Birman. Yo entiendo siempre la picaresca de salir de diputado, negociar algo, cada vez hay menos campo para negociar, pero bueno, el problema es que cualquiera puede resultar presidente. Hoy en día es como tirar dados, ¿verdad? Veamos lo que pasó en las elecciones pasadas. De pronto nos vimos obligados a escoger entre dos personas que no tenían la preparación, la experiencia. ¿Por qué? Porque es un azar hoy en día la elección de un presidente de la República. Uh-huh. Y eso anima a mucha gente.
Se le cortó la comunicación. Tenemos problemas de audio, don Francisco. Sí, sí, delay. Será mejor por teléfono, si lo probamos. Vamos a pasarle a Daniel. Don Tony, usted nos está escuchando, yo sé, entonces voy a pasarle a mi compañero Daniel su teléfono para que hagamos la conexión vía telefónica, porque tenemos en este momento problemas. Aprovechamos entonces y nos adelantamos al segundo corte, son las 8:27, y así nos va a quedar media hora libre para conversar con don Francisco Antonio Pacheco. Don Francisco Antonio fue presidente del Partido Liberación Nacional, y por eso conversamos con él, pero además fue presidente de la Asamblea Legislativa, tiene una vasta experiencia durante 4 años, conoce muy bien la función pública. Hablando de gente que tiene experiencia y conocimiento, don Tony Pacheco, como se le conoce a don Francisco Antonio, la tiene de sobra. Así que vamos a hacer la pausa, le pasas el número, por favor, para poder conversar con él directamente.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:30. Sí. Tenemos comunicación ya con don Francisco Antonio nuevamente. Vamos.
Don Francisco Antonio Pacheco, ¿puede usted terminar la idea que por la cuestión tecnológica aquí quedó interrumpida? Lo que decía la idea que estaba diciendo el partido. Adelante, don Francisco.
Hoy en día es como un juego de azar que hace que mucha gente se la juegue, porque la verdad las últimas elecciones nos mostraron que por una serie de circunstancias puede llegar a ser presidente alguien que no tiene esa experiencia de la que hablaba y que llega a la presidencia o puede llegar a aprender el oficio en lugar de tener ya adelantado el camino.
Don Francisco, esta idea de que cualquiera puede ser llegar a ser presidente, porque la tómbola así lo ha resultado, difiere un poco con la idea, por ejemplo, que daba don Oscar Arias en declaraciones al periódico La Nación el fin de semana, cuando decía, en relación con la posible precandidatura de don José María Figueres, pero podría decirse de cualquier otro, cuando decía, los números no le dan. Claro, uno supone que los números se refiere a las encuestas, y ya hemos visto que las encuestas pues van y vienen, suben y bajan, y lo, como dice usted, la lotería finalmente no la puede reflejar una encuesta un año antes, ciertamente, don Tony.
Bueno, hay casos, y yo no quisiera como entrar a juzgar a una persona o a sus posibilidades en concreto, precisamente porque falta mucho tiempo. Pero a veces hay reiteración en todas las encuestas durante mucho tiempo, que pues lo hacen a uno pensar que podrían tener razón, ¿verdad? Esas encuestas. Eso es lo que podría decir en ese caso.
¿Cómo usted, don Tony Pacheco, esta reunión, que ciertamente es un hecho notable, una reunión de los tres expresidentes de Liberación, bueno, expresidentes de la República por Liberación Nacional, don José María Figueres, doña Laura Chinchilla, don Oscar Arias, que sabemos que no es algo usual, no es que haya una comunicación fluida entre ellos ni nada parecido, sino más bien hay rivalidades históricas en el mejor sentido de la palabra políticamente hablando, y se reúnen ahora y el planteamiento que queda es la posibilidad de una candidatura de consenso sabiendo lo fragmentado que está el partido. Es como en el momento menos propicio para un consenso es cuando se plantea la posibilidad de una candidatura de consenso. Es casi contradictorio, ¿no, don Tony?
Bueno, yo creo que se plantea la posibilidad de una candidatura de consenso precisamente por la fragmentación. Creo que estas reuniones que han tenido me parece que tienen un lado muy positivo, y es que los expresidentes de Liberación Nacional se están hablando, están conversando. Me parece que no han tenido éxito en el propósito ese que se planteó, lo planteó sobre todo don Oscar Arias, pero bueno, es un paso adelante, y es una pena que no hayan llegado a un acuerdo. Y en esto hay que matizar, no se trata de una imposición. Yo creo que en Liberación es imposible que no haya una convención abierta por un hecho muy simple. No se van a retirar todos los aspirantes. Los claro. Pre-precandidatos no se van a retirar, y eso obliga, de acuerdo con el estatuto, a que haya una convención. Pero bueno, sería interesante que alguna figura tuviera el apoyo de los tres expresidentes, porque la verdad tienen gran influencia en sectores muy importantes del partido.
Sí, yo creo que tal vez aquí habría que, como todo es una nebulosa, como bien dice don Francisco Antonio Pacheco, y me gusta mucho esa figura de la nebulosa, donde todo está, digamos, difícil de precisar, no se puede encuadrar. Entonces, yo creo que hay una trampa, que es hablar de el consenso, porque hay, digamos, búsquedas de distintos tipos de consensos. Entonces, el consenso de don Oscar es que don José María no sea presidente, o sea, no sea candidato, perdón. Ese sería el consenso de don Oscar. Quítese don José María Figueres del camino y buscamos una persona que sea de consenso.
Cosa bastante
improbable. Consenso de los alcaldes alrededor de don Johnny Araya y de la Unión de Gobiernos Locales, de un sector de la Unión de Gobiernos Locales, es que el consenso sea, no sé, alguien, por ejemplo, como don Roberto.
Don Roberto Thompson.
Pero el consenso de los alcaldes, no, un momento, de los alcaldes figueristas, es el consenso sea don José María. El consenso de don Antonio Álvarez es busquemos una mujer o una persona afuera, y si no es ese consenso que yo digo, voy yo. Entonces, digamos, aquí yo creo que hablar de consenso, don Francisco Antonio, es bastante engañoso. No sé si a usted le parece.
Bueno, me parece, Vilma, que en política no hay dos personas que luchen por lo mismo.
Aunque
parecen estar más cerca, tienen diferencias y tienen coincidencias. Yo no quisiera que nos perdiéramos, digamos, en una definición, sino que me parece que la posibilidad de encontrar un acuerdo entre la gente más influyente es algo positivo. No creo que la intención de don Oscar sea algo tan simple como evitar que José María Figueres sea presidente. Me parece más bien que su intención es que haya una candidatura que le permita al partido ganar. Y él considera que don José María no tiene la posibilidad de ganar, no dentro del partido, sino fuera del partido.
Sí, que puede ganar la candidatura interna y la nominación presidencial, pero no la elección nacional.
Eso es lo que yo colijo, y la verdad he hablado poco con don Oscar en estos días.
Cosa que es
de estos temas.
Cosa que es opinable, don Tony, porque hay personas que más bien dicen que el problema de don José María sería ganar la convención del partido y luego ya hacia afuera pues buscarse la vida. Obviamente todo esto es, por eso insisto, es opinable. Yo lo que quisiera preguntarle, don Tony, en un partido como Liberación Nacional, del tamaño de Liberación Nacional y sabiendo que tiene, no sé, el 20% del padrón simpatiza con la bandera verde y blanca, según lo que mostraba mostramos y comentábamos aquí el lunes con don Víctor Borges, para un simpatizante de Liberación, además en un partido que necesita vitalidad e incorporar sectores nuevos y renovarse desde las bases, y nada más base que las simpatías, ¿verdad? ¿No? Luego ya las estructuras y las asambleas de territorios, etcétera, ¿no es de alguna forma una soga para su propio cuello decir no vamos a hacer convención? O sea, esto lo vamos a resolver entre nosotros, los influyentes, llámese expresidentes, llámese Asamblea Nacional, llámese como quiera, entre la cúpula del partido. ¿No es de alguna forma un riesgo para Liberación decirle a sus miles, decenas de miles de simpatizantes, no se metan ustedes con la candidatura presidencial de su partido?
Mire, todo es, en política, todo es una navaja de doble filo. Yo considero que sus argumentos tienen validez, pero también la experiencia nos dice que el partido queda desgarrado muchas veces después de esas convenciones.
Sí, eso pasó la vez pasada, claro.
Exactamente. Es el ejemplo.
Terrible mejor, lo que pasó.
Ese que está dando Vilma es el mejor ejemplo que se puede encontrar. Yo creo que si hubiera habido armonía, en lugar de haber la tensión que hubo entre las dos personas que se disputaron, digamos los protagonistas principales que se disputaron la candidatura, pues posiblemente Liberación hubiera ganado. Pero
don Tony, yo podría decirle lo contrario también. Con la candidatura de doña Laura Chinchilla hubo una convención, doña Laura, don Johnny, perdió don Johnny, ganó doña Laura, y el partido fue más o menos unido y hubo un triunfo bastante contundente de doña Laura Chinchilla.
Claro, pero 2010. Fue muy distinto de la pelea entre José María Figueres y Antonio Álvarez.
Claro.
Yo digo que no se puede dar una respuesta, ¿verdad?, única. Digo que es una navaja de doble filo, que puede ser que resulte. Ahora, si ante esta cantidad de precandidaturas surgiera una con un apoyo muy sólido, por ejemplo, de los expresidentes, pues sería o hubiera sido, yo creo, mucho menos dramático para el partido que las disputas que normalmente pueden preverse. Así que yo creo que hay razones también que justifican esa propuesta que hizo don Oscar.
Es posible pensar, eso hace muchos meses le pregunté a un querido amigo, estaba buscando el día de la pregunta, pero no lo encuentro, hace más de 6 meses le pregunté a un querido amigo de liberacionista que si veía factible que Liberación no hiciera una convención. En ese momento, debo decir, en plena pandemia, a mí me parecía una opción razonable, económica, social y políticamente hablando, que no se gastara la inmensa cantidad de dinero que se gasta en una convención y que hubiera algo así como una, bueno, como lo que se dice ahora, como un consenso para elegir un candidato. Y mi amigo, que es amigo suyo también, me dijo, eso nunca va a ocurrir en Liberación Nacional. Es más, ya nos estamos preparando para los procesos distritales, hace cosa de 6 meses o más. Y claro, después con el paso del tiempo, ahora que lo planteaba el presidente Óscar Arias, a mí me parecía que tal vez el momento pandémico es distinto en cuanto al contagio, cosa que tampoco podemos asegurar, dadas las nuevas cepas, pero por otro lado, pienso que en efecto tiene razón el expresidente cuando alude el tema económico. Un amigo me decía, otro amigo también de Liberación me decía, lo de los 25 millones es una pequeña parte de la plata que hay que poner. Entonces, cuando uno ve que un precandidato o los precandidatos Figueres y Antonio Álvarez se volaron 2,000 millones de pesos en la convención anterior, uno dice, la verdad, esto parece que está salido de proporciones para un país que vive en la situación en la que estamos nosotros ahora mismo. Entonces, esa consideración, en efecto, pesa para una decisión donde algunos dicen que se sientan en un conciliábulo tipo Club Unión, algunas figuras y deciden quién puede ser un candidato de consenso, si algo así puede llegar a pensarse que podría ser real.
Bueno, mire, una pequeña precisión. Yo creo que el cambio que se ha dado con relación a la pandemia es más bien de confianza. Cada día estamos más confianzudos en relación con la pandemia, pero la pandemia es un peligro real.
Muy latente, claro.
Y que puede aumentar en cualquier momento. Uh-huh. Pero bueno, dejemos ese tema. Yo creo que no es como las míticas escogencias de candidato de la Primera República, uh-huh, en que en realidad decían que se sentaban en el Banco Unión Nacional, que era privado, uh-huh, a escoger el candidato. Si en Liberación hay un grupo de gente muy influyente, como son los expresidentes, que se reúnen a escoger un candidato, como quería don Oscar, yo veo eso bastante, uh-huh, frustrado. Tienen también que considerar que sea aceptable para una gran cantidad de dirigencia. No es así como que puede ser cualquiera sacado de la manga. ¿Por qué? Porque el electorado liberacionista es crítico, porque, uh-huh, las resistencias de todas maneras surgen, pero se podrían hacer muy fuertes. Tendría que ser una búsqueda muy cuidadosa y pensar en alguien que pueda ser aceptado, como he dicho.
Uh-huh. Don Tony, ¿no le parece que el hecho de que estemos hablando de esto todos los días en las filas de la dirigencia del Partido Liberación Nacional, los medios de comunicación y nosotros aquí con usted, con esta grata compañía suya, ¿no le parece que deja de manifiesto el hecho de que estamos, porque el lunes también hablábamos con Víctor Borges aquí de la encuesta, estamos hablando de lo que en Estados Unidos se conoce como la carrera de caballos, o en este caso, en ese caso la pre-carrera de caballos, y no hablamos de los temas? Es decir, no estamos viendo a ver qué opinan los precandidatos sobre el Fondo Monetario Internacional, sobre el empleo público, sobre más impuestos o menos impuestos, sobre generación
de energía,
de oportunidades de empleo o renovación de la matriz energética, no sé, todos esos temas. Entonces, los partidos políticos parecen vaciados de contenidos, y aquel dicho de don Daniel de que era una maquinaria electoral más que un partido, y cada vez también se ve más herrumbrada la maquinaria electoral, ¿nos hace perder de vista lo importante?
Bueno, no le podría decir que no, pero creo que hay que matizar. Siempre ha sido de la misma manera en esta fase del proceso, cuando viene la disputa por los puestos. La política electoral tapa, consume, se traga la política ideológica y de planteamientos. Uh-huh. Ahora, yo por eso creo muchísimo en los antecedentes del candidato, en lo que sepa, en los temas que domine. Don Pepe, yo se lo oí decir, decía algo muy interesante y que va contra lo que se repite corrientemente. Yo lo oí decir: yo como un buen pichel de café en una noche hago dos programas de gobierno. Y es que todo el mundo pide un programa de gobierno, pero la realidad con la que chocan los programas de gobierno, y se lo digo con una experiencia ya larga, uh-huh, los deja inútiles en una gran medida. Vea usted cuál programa de gobierno frente a la realidad de la pandemia, ¿verdad? Frente a la realidad financiera de Costa Rica. Yo creo, por eso, en pensar en gente que ya tenga concepciones y que se sepa cuáles son sus concepciones.
Uh-huh. Figuras, don Tony, porque, bueno, además, lo cual lo han explicado muchísimo los que estudian la ciencia política, la importancia de las figuras por encima de los partidos, la importancia de, y guardando las distancias, la importancia de Trump por encima del Partido Republicano. Y así otros casos de que podría uno ver dentro del partido, que mucha gente puede tener casi, y lo digo como una metáfora, casi tatuada la cara de don Pepe Figueres, pero no va a votar por el Partido Liberación Nacional si el candidato es X o Y. Entonces importa mucho más en este momento, incluso dentro del partido, se aplica esto dentro del Partido de Liberación Nacional, que importe más quién sea el precandidato o el candidato por encima de la afiliación, don Tony Pacheco.
Mire, muy muy cierto lo que usted dice, inobjetable, pero aquí maticemos. Yo a veces salía, porque ahora estoy encerrado esperando la vacuna, aquí con paciencia.
Y ansiedad. Salía con paciencia franciscana, nunca mejor dicho.
Sí, sí. Salía ahí al centro comercial de Guadalupe, iba como a sacar algún efectivo de la mutual, de Alajuela, que está ahí, y caminaba porque hay unos corredores protegidos del sol y de la lluvia. Ajá. Y aprovechaba para hacer ejercicio un rato, caminando para allá y para acá. O cuando voy a un supermercado, siempre hay 2, 3, 4 y hasta más personas que me paran y me dicen, la gente, digamos, menos, no me gusta la palabra, pero la voy a usar, menos sofisticada, me dice, ¿y a quién van a poner? Estamos esperando, sí, ¿a quién, claro, van a poner? ¿Verdad? Hay un sector del país que pide, espera, que le digan a quién van a poner. ¿Por qué? Porque tiene una fe en el partido, tiene una fe en la calidad, etcétera. Hay otra gente mucho más crítica, evidentemente, que pero a todos nos toca siempre escoger posiblemente entre dos males. En eso terminamos todos. Ahora, yo pienso que hay un fenómeno que no hemos tocado y que es adicional. Es el fenómeno de las cosechas de líderes. Uh-huh. Yo no sé qué nos pasa, pero no solo en Costa Rica, hay sequía de líderes. Y esto nos agarra en el peor momento. Uh-huh. Es que ser un verdadero líder, de alguna manera yo lo definí con las preguntas esas que hice, ser un verdadero líder es difícil encontrarlo. Yo me traslado a la situación de Liberación Nacional en los años 60, 70. Había una cola,
sí.
Se sabía más o menos quién seguía. Se quedó por fuera Alfonso Carro, pero siempre veíamos, bueno, cuando este líder no esté de presidente, hay este otro, ¿verdad? Uh-huh. Y era gente válida.
Sí, don Alfonso Carro y el mismo don Carlos Manuel Castillo, que nunca logró la presidencia.
Y bueno, pero se sabía que don Pepe, don Chico, Daniel, don Luis Alberto, etcétera, uno veía la fila, más bien sobraba en algún sentido las figuras de primera línea o por lo menos muy importantes. Hoy en día es muy difícil la situación, pero no hablo solo de Liberación Nacional.
Claro.
Cualquiera de los partidos está enfrentando el mismo problema.
Ay, resulta ser muy acongojante, don Tony Pacheco. Nos quedan 2 minutos para que haga usted una reflexión final. ¿Cuál sería su aspiración, además de la vacuna, cuál sería su aspiración para con el partido de sus amores? Porque este es un momento innegable en cuanto a la responsabilidad histórica que tiene Liberación Nacional para con el país y para lo que el país espera de Liberación Nacional en este momento.
Bueno, yo creo que el más malo de los candidatos de Liberación, con su equipo, con un equipo liberacionista, es mejor que el mejor candidato de cualquier otro partido. Es una visión parcial, es una visión, si usted quiere, sesgada.
Del corazón verde y blanco.
Desde mi punto de vista, sí. Pero es sincera. Uh-huh. Y yo creo que si algo hace falta en la política nacional es sinceridad. Y creo que la gente aprecia mucho más la sinceridad de los candidatos que los errores que puedan cometer en sus planteamientos.
Uh-huh. No, Tony, si lo ponemos en la papeleta enfrente, no de los precandidatos, no lo voy a comprometer todavía, pero sí debe haber una convención en el partido.
Yo preguntaría si debe haber convención, ¿sí o no? Y le agregaría si esa convención debe ser con afiliación o abierta, como se hizo la convención de don Antonio Álvarez.
Bueno, aquí tenemos una palabra que anteponer, pandemia. Uh-huh. Yo creo que depende mucho de lo que pase con la pandemia. Tenemos como la fe de que esto realmente ya se esté acabando, pero hoy viene la noticia, desde anoche la oí, que hay 2 cepas de las más violentas que aparecieron en Costa Rica.
Sí, sí, cómo no.
Ahora, dejando aparte lo de la pandemia, segundo, yo creo que ya no depende de gusto, sino de lo que es inevitable. No veo a los candidatos cediendo esa posibilidad. La otra es sí buscar una forma de organización, ya se hizo en el pasado, en que no sea completamente abierta, sino relativamente abierta, con una lista cerrada. Yo en ese caso prefiero la convención abierta, pero si no fuera posible, habría que avenirse a otras posibilidades.
¿Y le parece a usted que puede salir un candidato de consenso que esté fuera de la lista de los 11 que hay ahora? Eso suele suceder muchas veces cuando hay candidaturas muy anticipadas.
Don Oscar Arias dijo que había propuesto una persona que correspondía a unas definiciones exigentísimas.
Que no está en la lista.
Perdón.
Que no está en la lista.
Yo entiendo que no está en la lista porque la definición que da don Oscar no me coincide prácticamente con
nadie.
Ninguno.
Y por supuesto que usted no tiene la dicha de ser uno de los depositarios del conocimiento del papelito, de lo que dice el papelito de cada uno de los expresidentes.
Entiendo que no hubo muchos papelitos, pero bueno.
Pero no los conoce don Francisco Antonio, ¿o sí?
Bueno, digamos que...
Parece que sí.
Digamos que sí.
Es algo que tengo que reservarme para mí mismo.
Ay, don Tony, se nos acabó el tiempo. Lo salva la campana, pero además, aunque no se hubiera acabado el tiempo, no nos cuenta. Es un gusto saludarlo. Un abrazo, sí. Don Francisco Antonio.
Igualmente, un gran abrazo. Un
buenos días. Bueno, nos quedamos con las ganas.
Claro, son esas conversaciones que hay entre liderazgos, bueno, ahí de... Ajá. En privado, de momento, que obviamente son de interés público, pero que en algún momento veremos los desenlaces y tal vez, solo tal vez, Vilma, conozcamos el desarrollo de esos desenlaces, digamos, cómo
sigo
se originaron.
Sigo pensando que es una imperiosa obligación de Liberación Nacional colocar a un muy buen candidato para el próximo torneo electoral. Nos vamos, chao, hasta mañana, gracias.
Hasta luego.
Hablando claro.